Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Israel, con Pascal Roa en Jerusalén, para que nos dé la última hora de lo que sucede en general en Israel, en la zona. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Pascal?
Hola Jorge, sí, una semana más aquí desde Israel, desde Jerusalén, con las últimas noticias. Y bueno, como siempre, voy a dar lo que se vive en la calle, lo que sentimos ahora que acaba el verano, que acaba agosto. Pues simplemente es un ambiente de vuelta al cole. Realmente hoy todavía se podía pasear tranquilamente en las calles y tomar autobuses y trenes o tranvías sin mucha congestión de gente, pero ma desde mañana todo va a cambiar, va a haber más atascos y más niños que van a ir al cole. Ese es el ambiente que se vive justo un día antes del 1 de septiembre, antes de que los niños vuelvan a la escuela. Pero la verdad, como siempre, aquí, después de las grandes vacaciones, como las llamamos aquí, empiezan otras vacaciones. En menos de 2 semanas empezará ya las fiestas judías y sobre todo Rosh Hashaná, ¿no? Desde el 11 de septiembre. O sea que los niños van a ir paulatinamente a la escuela y después habrá otro parón, más o menos hasta el final de Sukkot. Pero esto es otra historia, ya nos llevará a octubre. De momento seguimos en verano todavía, seguimos en agosto, finales, con las últimas noticias más de corte político o militar, que tienen que ver con un tema, Jorge, del que no hemos hablado mucho últimamente, que es el tema de Irán. Incluso yo creo que la semana pasada no hablamos nada de Irán. Seguía una especie de guerra fría a punto muerto, status quo, pero lo que sí podemos decir desde ayer es que hubo nuevamente ataques de Estados Unidos contra dos lanzaderas. Es decir, que desde finales de julio, desde el 29 de julio, no hubo ningún ataque de Estados Unidos. Y esta vez, al parecer, lo que provocó estos bombardeos, lo que desencadenó esta situación es la observación de dos lanzaderas en una isla de Irán, una isla concretamente no de Harg, la isla de, a ver que si encuentro el nombre de nuevo, del Arak, que también está en la zona. Dos lanzaderas, o sea que son instalaciones muy o sea, es un recinto de misiles donde se había percibido, se había observado a punto de lanzarse misiles balísticos que transportaban minas, minas que luego iban a aterrizar o iban a implantarse en el estrecho de Hormuz. Y sabemos que este es uno de los temas más importantes para Estados Unidos. Recordamos la semana pasada que Trump se vanaglorió diciendo que ya todo el estrecho de Hormuz había sido limpiado de minas. Entonces, el hecho de observar, vislumbrar estos misiles a punto de lanzarse hacia el estrecho hizo que de forma preventiva Estados Unidos atacara a estas dos lanzaderas concretamente. Con éxito fueron destruidas, pero entonces hubo represalias, y esto ha sido durante la noche, represalias de Irán, de las guardias revolucionarias de Irán, que lanzaron drones y misiles contra bases de Estados Unidos en la región, en concreto en Jordania. Se trata de 8 misiles balísticos y otros misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos. Han sido interceptados la mayoría o han caído en campo abierto, pero podemos decir que desde ayer asistimos a una pequeña escalada. El hecho de que siga Irán fortaleciendo su defensa del estrecho de Hormuz hace pensar que realmente sigue apostando por su baza, que es aquella, para interrumpir el comercio internacional, sobre todo de petróleo. Y puede que, bueno, todavía se está interpretando, pero puede ser que las presiones económicas, financieras que impone Estados Unidos les anime a desplegar, en este caso, más minas para decir, pues nosotros también tenemos argumentos que son el hecho de que ustedes, los petroleros, apoyados por Estados Unidos o del campo de Estados Unidos, pues no puedan pasar más por el estrecho de Hormuz. De hecho, hubo un anuncio más temprano hoy diciendo que un superpetróleo se había incendiado después de chocar contra minas en el estrecho de Hormuz. Es una noticia difundida por un medio iraní que recientemente, hace unos minutos, ha sido desmentido por Estados Unidos diciendo que este anuncio es totalmente falso y que no ha habido ningún petrolero tocado o destruido o puesto o parado, perdón, por dos minas. En fin. Asistimos también a una retórica de quién es el más potente en la región, pero es verdad que las presiones económicas de Estados Unidos parecen surtir efecto porque de alguna forma Irán se ve obligado a moverse y a seguir desplegando las minas y seguir molestando o sí, molestando si quieres en el estrecho de Hormuz.
Bueno, eso respecto a lo que hay que contar sobre Irán, y la mayoría de los sucesos no tienen implicaciones directas con Israel. Estamos hablando de ataques de Estados Unidos, represalias a Jordania y a Emiratos Árabes Unidos, y bueno, precios del petróleo que afectan a la economía global. Así que eso es un poco la tónica de estos últimos meses.
Sí, es la tónica de los últimos meses. Te digo, una escalada muy reducida. Vamos a ver si después de lo que pasó ayer y de la madrugada tiene más consecuencias. Yo creo que no, pero puede que Irán realmente esté más arrinconada. Es decir, que en lo que apuesta Estados Unidos son más sanciones económicas y sobre todo unir a países afines o incluso menos afines a que ellos corten relaciones económicas, financieras con el régimen de los ayatolás y que si no habrá consecuencias y conocemos el lenguaje de Trump sobre consecuencias. O sea que cuidado, cuidado, que nosotros estamos aquí para sancionarles a su vez, de forma limitada o no, porque bueno, ¿qué puede hacer contra Rusia? ¿Qué puede hacer contra China? ¿Qué puede hacer incluso con Omán o países sunitas, incluso sunitas, que de alguna forma, o Egipto incluso, que todos tienen más o menos relaciones con Irán? No es fácil de un día para otro cortar con esto, pero es el plan de Trump. Sabemos también que esta forma de librar una guerra menos militar tiene menos coste militar, menos coste en humanas. O sea, cuando Irán ataca bases aéreas o bases, perdón, militares en la zona, puede tener un coste humano que para él y para el campo republicano puede ser una gran desventaja de cara a las elecciones de noviembre. Así que esta forma de ejercer una presión económica cuesta menos. O sea, cuesta menos. También no significa una subida drástica del barril de petróleo. Mira, esta mañana después de lo que ha pasado, después de esta pequeña escalada, pues de repente el barril de Brent ha subido. O sea, que esto tiene una consecuencia inmediata, lo que me hace pensar que tampoco a Estados Unidos le vendría bien seguir con una escalada armada. Pero bueno, en esto nunca sabemos. Lo importante es que cuando Estados Unidos dice una cosa, intenta cumplirla. Es decir, ojo, hablamos de minas, no queremos más minas. Si ustedes quieren poner minas, pues va a haber un ataque. O sea que de alguna forma sigue ejerciendo Estados Unidos el control sobre lo que está pasando en Irán y, bueno, en todo el territorio de Irán, la verdad. Y de momento iremos viendo cómo se desarrolla esta escalada menos militar y más económica, la verdad, de aquí a noviembre, porque esto tendría que ser la tónica, por lo menos hasta esas elecciones de mitad de noviembre.
Bueno, eso respecto a Irán. No sé qué otro tema te viene ahora en orden, si los otros frentes o el frente interno o algún otro.
Sí, hay muchos frentes, Jorge, siempre. Hasta hay frente en España, pero de esto hablaremos al final, porque parece que hay un frente en Ceuta, que también Israel está involucrada en lo que pasa en Ceuta.
Eso es lo que ha dicho
Y
el presidente español, sí.
sí, el presidente del gobierno, así crees, lo hablamos. Ahora, el presidente del gobierno que ha acusado a Israel, a Rusia y a grupos de extrema derecha de difundir rumores y desinformaciones o falsas informaciones, lo que ha sido criticado. Aquí se ha hablado bastante en las noticias. Ha hecho reaccionar el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, que ha calificado todo esto de mentiras descaradas y que sirven una única cosa, que es tapar las miserias del propio gobierno español. Y también una reacción de la embajadora de Israel en funciones, Dana Erlich, que ha escrito en las redes sociales que la desinformación se combate y que basta ya de usar a Israel como cortina de humo, lo que hace Pedro Sánchez, lo que hace uso Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, lo que es una señal de debilidad. Esto lo sabemos de forma histórica. Sabemos que cada vez, cuanto más se recurre a Israel o a los judíos para tapar sus miserias, significa que el país está mal o los dirigentes de ese país son corruptos, ineptos, irresponsables y que la sociedad se queda fragilizada, indefensa y en peligro. Esta es un poco la visión que tenemos aquí en Israel de estas declaraciones esta mañana de Pedro Sánchez, que al final no ha hecho otra cosa que echar balones fuera, para usar un vocabulario más bien de fútbol.
Bueno,
Así que esto es un frente, sí.
el único comentario es que entiendo de que alguien pueda tener teorías conspiranoicas, pero me parece que en esa lista de posibles a los que echarle la culpa, que como tú mencionabas, Israel, Rusia o China, pero con Marruecos, pues se ha portado fenomenal. Eso es lo que dice el gobierno. Y eso es lo que más llama la atención aquí en España. Y en Ceuta no te digo nada, ¿no? Es decir, ¿qué pasó el día ese en el cual, pues, hasta el gobernador de Ceuta dijo que había avisado antes al gobierno de que algo estaba a punto de suceder, etcétera, etcétera? Pero bueno. Esto tendrá seguramente más consecuencias aquí y se seguirá hablando durante mucho tiempo porque es un problema que no se acabó. Es decir, que fue ese momento de los primeros días del mes de agosto, pero hasta día de hoy la situación está incluso más grave. Es decir, que ya todavía seguimos sin saber cuántas personas entraron, quiénes son, y qué va a pasar con ellos, pero lo que está claro es que esta situación no se va a acabar ni en una semana ni en un mes. Y creo que el que habla de un año es muy optimista. Bueno, pasemos a otro tema.
Pasemos a otro tema, a otro frente. Bueno, si hablamos de frente, no es exactamente un frente, pero es una cuestión que aquí, de la que se ha hablado esta mañana. Otros frentes, los habituales, los de Gaza y los de Líbano, la verdad es que asistimos a una especie de status quo en Gaza después de esas veleidades del Consejo de Paz, también de la presión de Trump. La verdad es que en el terreno sigue más o menos igual la cosa. Incluso con el ejército de Israel avanzando, la famosa línea amarilla se habla ya de 70%, incluso llegando a barrios donde antes no estaba. Así que seguramente responde a una estrategia de Israel de ocupar cuanto más posible la franja para aislar, intentar aislar de esta manera a las fuerzas de Hamas y alejarla de la población. No se sabe exactamente la estrategia precisa, pero es lo que hay, y también eliminaciones selectivas. Recordamos que la presión sobre Israel era que no podía seguir eliminando a, por ejemplo, a terroristas del 7 de octubre que invadieron Israel o que no suponían una amenaza directa. A pesar de que Israel siempre tiene pruebas de que son terroristas que preparan un ataque contra Israel, que se rearman, que hacen contrabando, y que básicamente siguen controlando la parte que tienen todavía, sobre todo los núcleos poblacionales, de la franja. Así que esto en Gaza no cambia, y en el frente norte Israel sigue desplegada en estos puntos claves del sur de Líbano. Hablamos de 15-20% del territorio en el sur de ese país, con una especie de status quo a la espera de que la FINUL deje de ocupar el lugar a final de diciembre. O sea, hablamos de 3 meses, con la cuestión todavía de quién ocupará ese lugar de la FINUR, cuáles serán las fuerzas internacionales, cuáles serán los países que vigilarán por el desarme eventual, posible o no, de Hezbollah. La verdad es que ahí, tanto en Líbano como en la Franja de Gaza, la cuestión es el desarme de las fuerzas terroristas que son Hamas y la yihad, y en Líbano de Hezbollah. Es una cuestión fundamental a la que nadie tiene respuesta. Es decir, a pesar de las buenas voluntades, es decir, que el ejército libanés se encargará o la fuerza internacional en Gaza, nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Es una realidad incluso que no tiene vistas de cambiar después de las elecciones en Israel. O sea, el nuevo gobierno tampoco tendrá, o sea, tampoco podrá hablar con nadie. ¿Quién puede encargarse de esto? Es la gran cuestión. ¿Cómo conseguir el desarme, la desmilitarización de estas zonas? Esto nos llevará, desgraciadamente, todavía meses, si no años, en solucionarse. Bueno.
Antes de pasar a la situación interna, también hay otro frente que está siendo muy peliagudo últimamente, que es los colonos contra los pobladores árabes de Cisjordania, ¿no?
Sí, podemos decir que es una cuestión interna también, porque incluso hubo una respuesta después de tantos días sin hablar de este tema. Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, aportó una respuesta o aportó una reacción tibia, como suele ser en su caso, pero por lo menos respondió y condenó los actos criminales y de violencia por ciertos colonos israelíes. Él habla de un puñado de alborotadores, a handful of rioters, puñado de alborotadores, sobre todo en este caso en los pueblos de Kusra y Jalut, cerca de Nablus. Hablamos de estos pueblos ya desde hace varias semanas y aquí aquí la violencia ha sido muy importante este fin de semana, de colonos que quieren incluso ocupar casas de palestinos y tienes al ejército israelí desalojándoles. Es realmente una cuestión que no tiene fin tampoco, porque son jóvenes, muy ágiles, se mueven y tienen a todo el mundo locos, empezando por las fuerzas de seguridad y el ejército israelí. Pero es una realidad. La respuesta vino de Netanyahu. Tampoco se le acompañó de petición de más arrestos. O sea, hubo brotes de violencia más importante durante el fin de semana. Hablamos de viernes y sábado. O sea, se ven las caras de los colonos, de los agresores, pero no ha habido arrestos. Entonces, aquí hay una gran parte de la población también que se pregunta, ¿qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo el ejército? Pero sabemos, Jorge, que este gobierno no es precisamente un gobierno que anima a arrestar a los alborotadores, como les llama Netanyahu, que incluso ocupa asiento, ocupa escaño con ellos. Es decir, hablamos de Smotrich, hablamos de Ben-Gvir, que son los que, mejor dicho, son más alentadores de lo que está pasando, más que represores de la situación. Así que, desgraciadamente, esto, lo que estamos viendo en Cisjordania, ha ido creciendo paulatinamente, no tiene fin y me temo que durante meses seguirá igual hasta que tal vez haya un nuevo gobierno que ponga o que tome cartas en el asunto y realmente arreste y enjuzgue a los responsables, porque no hay empatía de Netanyahu, no la vamos a esperar hacia los propios palestinos. No hay empatía o no hay petición de más arrestos. Pero también lo que preocupa, y sí lo recalcó, es que, bueno, esto proyecta una mala imagen de Israel en el mundo, eso lo dijo. También impide al ejército israelí, a Tzahal, de cumplir con su misión, que es de defender el país. O sea, les obliga a los soldados a desplegarse en pueblos de Cisjordania sin ton ni son, todo el tiempo yendo detrás de ellos. Tiene otra cosa que hacer. Así que es un problema nacional, es un problema de interés nacional, que no tiene solución de momento porque tenemos a Ben-Gvir y tenemos a Smotrich que alientan estas acciones y que, no, y que nadie puede parar. O sea, son los que dan órdenes. Y cuando hay arrestos, incluso enseguida se les pone en libertad y hay una sensación de injusticia, básicamente. Así que, bueno, también por eso muchos abogan por un nuevo gobierno.
Bueno, y eso
Eso
nos
les lleva
lleva
precisamente.
al tema de las elecciones que están convocadas, recordemos, para el 27 de octubre. En el medio tenemos todas estas fiestas judías que hemos mencionado a partir del día 12 de septiembre y hasta principios de octubre. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Porque hemos visto anuncios de partidos nuevos, de gente que se postula, que se juntan y que se separan, ¿no?
Sí, es todavía una especie de status quo a nivel de encuestas. El gran problema de Israel es el hecho de no poder crear una coalición clara. O sea, los dos campos, podríamos decir. Y, o sea, ¿cuáles son los campos que se oponen? Básicamente son campos que dicen sí o dicen no a Netanyahu. Porque no podemos hablar de derecha o de izquierda, por lo menos no en el sentido que conocemos en Europa o en España. Hay partidos de derecha que se quieren unir en contra de Netanyahu cuando él mismo es de derechas, por ejemplo, ¿no? Hablamos del Likud. Bueno, el Likud no conseguiría con los apoyos que tiene ahora con su gobierno actual, no conseguiría una mayoría absoluta. O sea, este campo no lo conseguiría y tampoco el otro campo que uniría partidos de derecha, de centro derecha, de centro izquierda y de izquierda, como los democráticos, o sea, que son los de Aboda y Meretz. Nadie conseguiría esta mayoría de 61 escaños de 120 en total. A eso se une el hecho de que pequeños partidos se han creado, sobre todo en la derecha, que fragmenta todo esto. Y de ahí que Netanyahu está intentando que estos partidos se unan. Quieren que todos vayan juntos. Hablamos de, por ejemplo, de los partidos de Ben-Gvir y de Smotrich, o sea, en un caso el Partido Sionista Religioso de Smotrich, en el otro la Otzma Yehudit, o sea, la fuerza judía, o sí, fuerza judía de Ben-Gvir. Porque, por ejemplo, y así te doy un ejemplo de cómo es difícil conseguir coalición o conseguir armar una cosa junta, porque aquí el gran mi miedo es perder votos. ¿Qué significa perder votos? Lo hablamos la semana pasada. Es el hecho de no pasar el umbral de 3,25% y es el peligro en el que cae Smotrich, su partido, de sionismo, el sionismo, partido sionista religioso, que algunos sondeos dicen que no conseguiría estos cuatro escaños, que significa el umbral mínimo. Por eso Netanyahu está poniendo mucha carne en el asador para que se unan. Y ellos no quieren. Se ven como muy distintos. O sea, Ben-Gvir y Smotrich no quieren estar juntos. O sea, que es una cuestión muy importante aquí.
Bueno, pero si fuera cierto lo que anuncian en las encuestas, en las cuales pues el bloque que hoy en día gobierna en Israel no llegaría a la mayoría absoluta. Es
No,
decir,
para
que
nada.
porque el propio Likud es el que más castigado estaría y creo que perdería unos 10 diputados, que es una parte muy importante, una tercera parte de su propio electorado, ¿no? Pero el bloque opositor tampoco llega, ¿no? Porque aquí hay algo muy extraño y particular de la sociedad israelí, de la política israelí, que tenemos un 20% de la población que son árabes israelíes. Y los árabes israelíes no están por la labor de formar parte de ninguno de los dos bloques, ¿no?
Sí, exactamente. Podemos decir que hay como dos bandos también en este sentido. O sea, una visión sionista, es decir, de reconocer el Estado de Israel como Estado judío, y la visión no sionista, es decir, la visión de no reconocer el carácter judío y democrático de Israel, que es lo que promueve o lo que promueven partidos árabes como RAM. RAM es el partido de los pequeños partidos árabes, es el partido con más proyección tiene, o sea, hablamos de unos 10 escaños que podrían conseguir. RAM es un partido con raíces islamistas, y su presidente Mansour Abbas incluso tiene un escaño en la Knesset y siempre hay pues debates muy muy candentes en la Knesset con él. Pero bueno, esto forma parte de la democracia de Israel, el hecho de que hay partidos que no son ni judíos, o sea, que no son ni sionistas ni judíos, aunque hay partido hay por ejemplo el partido Jabal, hay un
Hadash.
partido Hadash, exacto, Hadash, que se ha unido con otro partido árabe que tampoco reconoce el Estado de Israel como Estado sionista, o sea, que abogan por un Estado binacional. Ellos también están fuera del ámbito sionista. Bueno, esta es la situación. En la en Antes de Netanyahu, durante el COVID, cuando Lapid era primer ministro, o Bennett, no recuerdo bien, se creó una coalición con Ram y algún que otro partido árabe que no duró. Y sin embargo, si el campo no Netanyahu, en contra de Netanyahu, necesita una mayoría, de alguna forma tendrá que unirse con un partido como Ram. Y de hecho, es interesante ver que esta noche o esta tarde va a haber una rueda de prensa de Mansour Abbas con un diputado, un exdiputado de Yesh Atid, que es el partido de Yair Lapid. Se llama Yoav Segalovich, que es bueno, que ha hecho su carrera como agente de policía, que ha subido la jerarquía de la policía
Y
y
es
luego.
judío, ¿no? ¿Verdad?
Y él es judío, ese es el tema interesante.
Y está en
Sería como
un
un judío
partido.
sionista, judío sionista, judío sionista. Es decir, que él pone como condición para entrar en el partido Ram que reconozcan a Israel como Estado judío y democrático. Y esto significaría un intento de Ram de alejarse un poco de su herencia islamista y acercarse a la sociedad israelí, reconociendo que Israel es un partido, digo, es un Estado judío. Vamos a ver, está por caer esta tarde. Y si es así, pues esto hará el partido Ram más presentable de cara a una posible coalición, porque sabemos que de todas formas, cualquier coalición que no sea con Netanyahu o que sea en contra de Netanyahu será tildada enseguida de traición, de traidores.
Bueno, eso es algo que también puede suceder en otros países democráticos, que si votan a la oposición, pues muy mal, ¿no? Esto ha pasado y seguirá pasando, igual no tan vehementemente como en Israel, donde todo se vive con pasión, porque en realidad es un país que día a día se está jugando su propia su existencia, ¿no? Y entonces a nivel político, pues esto lleva a que los planteamientos sean maximalistas, es decir, o estás con nosotros, o estás a favor de que exista este Estado, o estás en contra. No hay posiciones intermedias. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y después de que pasen las elecciones, también lo más interesante va a ser si va a ser posible armar un gobierno, porque ya hemos visto en años pasados, cuatro rondas de elecciones que daban la mayoría a uno, pero que no lograba formar gobierno, o gobiernos muy frágiles que después de pocos meses se venían abajo. Bueno, para eso seguiremos necesitando que al menos una vez por semana nos atiendas, así que hasta la próxima, aunque ya estaremos en vísperas del año nuevo. Bueno, muchas gracias por atendernos.
Y hasta la próxima.